Dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Cuando Pablo fue convertido, fue a Jerusalén para visitar con Pedro y con Jacobo. Solamente estaba ahí unas semanas, dijo en versículo 11 del capítulo anterior. Se quedó poco tiempo ahí. Y después en su ministerio entre los que no eran judíos, sino griegos, personas de otras partes, no tenía mucho contacto con Jerusalén, casi nada. No fue necesario. La iglesia primitiva no estaba organizada como una jerarquía, sino que más bien estaba descentralizada. Pablo, en muchos sentidos, estaba muy independiente en su ministerio. Pero como dice en nuestro verso, después de 14 años trabajando, fue tiempo para irse de nuevo a visitar a los líderes en Jerusalén. Versículo 2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenía cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Según una revelación, fue la voluntad de Dios. El Espíritu Santo le reveló, o directamente o por medio de otra persona, que era tiempo de ir una vez más a Jerusalén. Fue para explicar cómo estaba enseñando a los gentiles, para que todo esté muy claro. ¿Cómo fue el mensaje que él estaba predicando en culturas diferentes? Dice nuestro texto, para no haber corrido en vano, para que no haya una gran división entre judíos que eran cristianos y creyentes que eran de otras partes, para que no haya conflicto entre dos liderazgos. Y dice, los que tenían cierta reputación en el evangelio, una reputación de trabajo con experiencia y capacidad. Versículo 3, mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Esto fue una de las controversias grandes que estaba entrando en estas iglesias. Si fue necesario sujetar a todos estos ritos del judaísmo, especialmente para las personas que nunca han sido judíos. Y Pablo dijo que quedando ahí en Jerusalén, con los líderes no fue necesario que Tito sea sujetado a todas estas reglas. 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Había un deseo entre algunas personas que aquí son llamados falsos hermanos, hermanos que realmente ni eran hermanos en realidad, porque estaban negando el mensaje del evangelio, querían esclavizar los hermanos. Como aprendimos en la semana pasada, Pablo dijo, si alguien viene trayendo otro evangelio, que sean bajo anatema. Dijo en varios lugares, en Gálatas 1, 8 y 9, si eran anatema, si eran bajo esa maldición, ni eran hermanos. Dicen también que estos entraron a escondidas. Eran falsos, pero su falsedad fue como un secreto. Muchos estaban engañados de su identidad y de sus motivos. Parecían hermanos, pero no eran. Total de que estos tenían un plan de acabar con el evangelio, convirtiendo la fe cristiana de nuevo en una forma de judaísmo, una lista de reglas, un sistema de ritos, bajo la ley vieja de restricciones de comida, de sacrificio de animales y todo que fue destruido por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Las iglesias de Cristo eran liberadas de todas estas cosas. Esas reglas que eran ya obsoletas, pero los espías que entraron estaban ya dentro buscando maneras de acabar con la libertad. Versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo estaba diciendo, eso fue algo bien serio, bien grave. Porque un error aquí iba a acabar con la verdad del Evangelio entre estas iglesias. Pablo dice, a los cuales ni por un momento accedimos. En otras palabras, estuvimos firmes. No iba a jugar su juego, ni caer en su trampa, ni por un momento. Pablo más que nadie entendía el juego. Él estaba antes parte de ellos. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Es un verso un poco extraño. A primera vista parece que Pablo estaba faltando el respeto a ellos, a estos líderes, a estos apóstoles de Jerusalén. Dice, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importaba. ¿Fue por su arrogancia? ¿Fue por su soberbia? Creo que no. Sino que Pablo quería enseñar la manera de entender y tratar con líderes de la iglesia. Existen dos extremos en la historia de la iglesia. Uno es faltar respeto a los líderes y el otro es tratarlos como que son casi dioses, con reverencia, que también es un error. Vamos a dos lugares en el Nuevo Testamento. Y si no puede encontrar estos textos, no se preocupe, anótalo nomás. El primero es Primero Tesalonicenses 5. Primero Tesalonicenses 5. Pablo hablando de los líderes. Dice en Primero Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor. Eso quiere decir, tiene que gobernar la iglesia, y os amonestan, y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Entonces, a veces hay una falta de respeto, quizás estaba pasando ahí, y Pablo estaba diciendo, eso va a causar conflicto. También en Hebreos 13, un verso más, anótalo si no lo puede encontrar. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Gracias. Entonces, hay una necesidad de cierto respeto, pero no tanto que las personas sean reverenciadas. Esto ha pasado y pasa hasta el día de hoy. Que hay hombres, que la gente se tratan casi como dioses o como superestrellas. Estudiamos la semana pasada que hay una frase en latín que dice, soli deo gloria, la gloria solamente es para Dios. Seguramente había gente que cuando escucharon que Pablo subió a visitar a Pedro y a Juan, personas muy famosas, pensaron, ¿acaso tú conociste a Pedro? ¿A Juan? ¿Cómo eran? ¿Consiguieron su autógrafo? ¿Tocaba a ellos? Como que eran estrellas, ídolos del pueblo, héroes. Pero Pablo está diciendo aquí en su manera de hablar de ellos, mira, estos son hombres, no más. Hombres llamados a servir, pero sin embargo, son hombres. Hubo un ejemplo al extremo, un verso más en el libro de Hechos. Hechos 14. Estudiamos entre los paganos, personas bastante ignorantes en sus supersticiones, en Hechos 14:8. Pablo estaba predicando en Listra, dice, y cierto hombre, Hechos 13:8, cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, salud, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. El poder de Dios estaba operando en ese siervo. Pablo tenía el poder de Dios obrando en su vida. Pero muchos de ustedes tienen el poder de Dios obrando en sus vidas. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajó de la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Querían ofrecer sacrificios a los apóstoles en su ignorancia. Entonces podemos ver los dos extremos. Un extremo es faltar el respeto a los que están en el liderazgo, y el otro es tratarlos como que son superhumanos, que son simplemente hombres. Eso es lo que Pablo está diciendo en nuestro texto, regresando a Gálatas. Entonces Pablo no estaba faltando respeto cuando dijo en Gálatas 2:6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importaba, como que ellos eran que andaban con Cristo Jesús en persona. Pablo no. Pero ¿qué importa? Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Pablo ya sabía todo lo que necesitaba de doctrinas para estar bien equipado y preparado por el Señor. No fue allí a Jerusalén para aprender de ellos. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, eso quiere decir los que no eran judíos, como a Pedro, el de la circuncisión, que eran los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Entonces el mismo Espíritu Santo estaba obrando en los dos grupos. Versículo 9. Reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas, que es también Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Se reconocieron que había especialidades en los ministerios. Juan y Pedro eran llamados mayormente con los judíos. Bien, Pablo a los gentiles, los que no eran judíos. Y a veces Pedro predicó a los gentiles también, y Pablo fue siempre primeramente a los judíos en las sinagogas. Pero cada cual tenía su cultura a la cual estaban predicando. Y dice, los que eran columnas, los líderes extendieron su mano en símbolo de compañerismo, que eran del mismo equipo. No había ninguna división entre ellos. Versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. La única sugerencia que hicieron los apóstoles de Jerusalén eran de que Pablo y los que trabajaban con él recordaban los pobres. Había muchos pobres en Jerusalén por un hambre, por la persecución, que hasta el día de hoy hay persecución en contra de cristianos en Jerusalén. Y Pablo dijo, no hay problema, está bien. Él quería hacer esto por dos razones. Uno, expresar el amor cristiano a los que estaban sufriendo, y el otro era para establecer la unidad entre los cristianos que eran judíos en Jerusalén y los que eran un poco más ricos en Grecia. Estudiamos ya mucho de esto en Hechos Romanos y también en 2 Corintios. Entonces, por gratitud y por solidaridad con los demás, Pablo dijo, no hay problema, está bien. Y ahora, en versículo 11, entramos en algo un poco extraño. Dice Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Parece que Pablo estaba provocando un pleito. No solamente era Pablo independiente de la autoridad de Pedro de Jerusalén, sino que una vez aquí tuvo que reprender a Pedro y públicamente. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entre cristianos casi nunca tiene que enfrentar a alguien públicamente y hacer un escándalo así. Pero Pablo sabía que había demasiado en juego en este caso. Dice que antes de que estos judíos vinieron, Pedro estaba comiendo comida de gentiles, conviviendo con ellos, pero ahora era inconsistente. Cuando estos otros vinieron, dijo, oh, yo voy a separarme. Y Pablo dijo, no, eso es un grave error, un error terrible. Porque causó una confusión. Pablo estaba enseñando, no es necesario la circuncisión, las leyes sobre comida y todas estas cosas, pero Pedro separándose, dando la impresión para realmente estar bien con Dios, tiene que seguir todas estas costumbres judíos. Entonces, estaba poniendo confusión en todos. ¿Acaso fue necesario seguir las tradiciones de los judíos, sí o no? ¿Iban a ser considerados menos los que no seguían estas tradiciones? Y dice que Pedro lo hizo por temor. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Dicen Proverbios, el temor del hombre pondrá lazo. Y Pedro cayó en el lazo. Versículo 13. Y en su simulación, simulación es como hipocresía, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue un hombre bien conocido entre los gentiles, un buen hombre que dedicó mucho dinero para ayudar en el principio de Hechos, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Esto fue una hipocresía. Porque Pedro recibió una visión de una sábana bajando en Hechos. Y Dios dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se acabó, pero Pedro estaba como regresando al tiempo de antes. No estaba viviendo consistente con la revelación. Y Pedro, por su posición, su autoridad, tenía todo el mundo siguiendo a él al mismo error. Solamente Pablo tenía el valor de hablar en su contra. Porque Pablo entendió las implicaciones de ese error. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Estaba diciendo, ¿por qué estás contradiciendo a ti mismo? Tú no vives normalmente así, pero ahora, por el temor de estos que vienen visitando, haces un mal ejemplo a todos. ¿Acaso Pedro se enojó? ¿Acaso eran enemigos después de esto? De ninguna manera. A lo mejor Pedro sabía que Pablo tenía razón. No se lee de ningún conflicto entre ellos después de esto. Al contrario, en segundo de Pedro, si lo puede encontrar, si no, anótalo. En segundo de Pedro 3:15. En 2 Pedro 3:15, Pedro mismo está dando un testimonio, un comentario sobre su hermano Pablo. Y dice, y tener entendido, 2 Pedro 3:15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Ahí está Pedro hablando de Pablo, dice, él es nuestro hermano amado. No está condenándolo. Según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Entonces, Pablo estaba tan avanzado en doctrina, Pedro dice, ¿sabes qué? Leyendo sus cartas, están un poco difíciles. Pero tenía gran respeto a él, las cuales los indoctos y inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, regresando a nuestro texto, Pablo tenía que enfrentar a Pedro en esta inconsistencia. Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. De esto es el grano de toda la controversia. Que nosotros no somos justificados por las obras de la ley. Eso es lo que querían meter los hermanos falsos, que ni eran hermanos. Otra manera de justificarse. No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Eso es lo que tenía que proteger, que la justificación vino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es importante. Pablo recordando a Pedro y a los demás, que aunque eran judíos, sabían que la única manera de estar bien con Dios, de estar justificado, de estar salvado, fue por la fe en la sangre de Cristo Jesús. No fue por circuncidarse, no fue por seguir unas reglas de algunos hombres, ni fue para cumplir la ley de Dios, que es imposible. Fue por la fe en la sangre de Cristo Jesús. Y todo ese libro es para proteger ese grano de doctrina. Su posición con Dios no vino así por cumplir leyes de hombres, sino por la fe en Cristo en su muerte. Por las obras de la ley nadie será justificada. Es imposible. Nadie jamás pudiera acercarse a Dios por su buen comportamiento. Esto solamente es el camino de la frustración y del fracaso. Y esa doctrina siempre está bajo ataque. Siempre hay personas que andan, no, pues tú tienes que hacer eso y eso y eso, y después quizás estarás bien con Dios. Pero la Biblia no enseña así. Aquí en nuestro capítulo es muy claro. Dice, por las obras de la ley nadie será justificado, sino por la confianza en lo que Cristo hizo de nuestra parte. Versículo 17. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Qué estás diciendo aquí? Pablo dice, nosotros que buscando nuestra posición con Dios por medio de la sangre de Cristo, ignorando la ley como medio de ser salvados, sabiendo que esa ley de judíos fue mayormente abrogada, todo de los sacrificios de animales, de comida. Dice, ¿acaso somos nosotros pecadores por no seguir esto? Lo cual es absurdo. Y más, dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Porque Cristo enseñó él mismo en Juan 3:16. Dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dijo todo aquel que sea circuncidado o que viva una vida perfecta, no. Todo aquel que en él cree. Entonces Pablo está diciendo, y ustedes están apartando de la sangre de Cristo Jesús, están separándose de la doctrina de Cristo. Despiértate, dijo. 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de que había una pared entre los gentiles y los judíos. Los judíos eran muy separados. Ayer había algunas personas de tercera edad abajo y me pidieron, ¿no hay una panadería aquí cerca que es kosher? Y yo sabía inmediatamente esta palabra. Ellos eran judíos. Y quieren ir a una panadería especial que es la única comida que ellos pueden comer. Ellos no pueden comer comida de cualquier lugar. Y hasta la fecha tienen esta separación los que no son creyentes en Cristo Jesús. Dios puso antes una pared. Y Pablo acá está diciendo, por si las cosas que destruí, Pablo estaba destruyendo la pared. Cristo lo hizo, pero Pablo estaba enseñando para que se entendiese. Las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Dijo, estoy acabando con esa pared. Y si empiezo a levantarlo, él está diciendo, si yo lo hago. Como que él dijo, si nosotros vengamos predicando el Evangelio, lo que él quería decir, lo que ustedes están haciendo, pero lo puso muy delicadamente. Si yo lo hago, me hago transgresor. Gálatas 3:27, aquí enfrente de nosotros. Pablo dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Esa pared de separación ya no existe. Y Pedro estaba empezando a reedificar la pared. Pablo dijo, no podemos ir en esa dirección. Entonces, Pedro no estaba más alto que Pablo. Y Pablo tampoco estaba más alto que Pedro en la jerarquía. Sino que cualquier persona que tenía la doctrina correcta tenía la obligación de explicarlo. La palabra de Dios fue por encima de todos. Y no había jerarquía en este tiempo. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Son palabras retóricas, su manera de hablar aquí. Pablo está diciendo, la ley me mató. Tratando de ganar mi justicia, sí, cumpliendo la ley, fue un fracaso. Pero tengo otra forma de vida ya, a fin de vivir para Dios. Yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Cómo puede ser esto? Hay una explicación en versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo está muerto a la ley, porque Pablo, como tú, como yo, fuimos crucificados en nuestro representante en la cruz. Fuimos ahí con él. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, el yo que estaba tratando de agradar a Dios con mis buenas obras, que estaba tratando de impresionar a la gente. Ese hombre ya no vive. Hay otra vida dentro de mí, que es la vida de Cristo, que es muy diferente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ligado con Cristo, en esta manera tan especial, Pablo estaba diciendo, yo participé en su crucifixión. Yo también morí en mi representante. Él tomando mi lugar, mi castigo, ya pagó todo lo que la ley estaba exigiendo de mí. Mis deudas delante de la ley ya no existan. Y Pablo dice, por ese amor y esa relación, él estaba transformado. Él dijo, yo tengo otra forma de vida ya. Yo soy criatura nueva, yo soy nacido de nuevo, yo soy regenerado. Cristo muriendo en mi lugar causó un cambio en mí, en mi relación con Dios. Y cuando Dios está considerando a mí, no están mirando a mis obras, sino a la sangre de Cristo Jesús. Y con esto Dios está contento. ¿Soy suficiente justo para ir al cielo? Por mis obras, jamás. Por la sangre de Cristo, garantizado. 21, último verso. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando dice por demás murió Cristo, es como decir, Cristo murió en vano, o no significa nada la muerte de Cristo. Hermanos, cuando caigamos en la depresión por nuestros fracasos, escuchando las acusaciones del diablo en nuestra contra, pensando que Dios no nos aceptará, si no somos de buen comportamiento, estamos entonces desechando la gracia. Estamos menospreciando la sangre de Cristo. Estamos viviendo como que Cristo murió en vano. Por demás murió Cristo. Hasta aquí nuestro texto. Tengo algunos puntos breves de doctrina y con esto vamos a terminar. Tenemos que siempre recordar que estamos bien con Dios por la sangre de Cristo. Entramos en esa relación por medio de la fe y la confianza en Él, y no por nuestra conducta delante de la ley. Esto es la base de nuestra victoria. Vamos a Romanos 8. Romanos 8, Pablo aquí también fue el autor del libro. Romanos capítulo 8. Empezando en Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya tenemos el Hijo de Dios viviendo en nosotros, ya tenemos todo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará? El diablo quiere acusarte. El diablo es el acusador de los hermanos. El diablo quiere venir. Ah, pues tú ya haces eso. Tú no estás bien con Dios. Y cuando empezamos a escuchar a él, se cae en la trampa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también interceda por nosotros. Es como que el diablo está ahí al trono de Dios. ¡Mira lo que la hermana hizo! Y Cristo está diciendo, pagado. ¡Pero el hermano hizo esto! Y Cristo dice, también pagado. Pagado, pagado. Por lo tanto, dice en 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Enfocando en esto, en la sangre de Cristo, podemos ser más que vencedores. Cuando empezamos a enfocar en nuestro comportamiento, nuestros fracasos, las acusaciones del diablo, no seremos vencedores. Al contrario, seremos vencidos. Es por esa razón que Cristo nos dio la Santa Cena, para recordar esto, la sangre de Cristo, que ya pagó todo. Y no enfocar en nuestros fracasos. La sangre de Cristo ya satisfagó la justicia de Dios para nosotros. En Éxodo 12, si no lo puede encontrar, no preocupe, voy a leer no más de un verso en Éxodo 12, que fue la historia de la Pascua. Pero la historia de la Pascua puede enseñar mucho a nosotros aún hoy en día. Estos hombres eran redimidos, todo el pueblo, por sangre. Dicen 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre, Y eso es lo que está pasando con nosotros. Cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heredor en vuestras casas para herir. Dice, cuando ve el sangre, cuando Dios está mirando, considerando tu vida, está mirando a la sangre de Cristo. Y está diciendo, no hay problema, estoy satisfecho. Nunca fue por tus obras, por tu justicia, ni por tu servicio. Cuando el diablo viene acusándote, Cristo está diciendo, ya está pagado. Ya está pagado completamente. No hay carga que se puede levantar en contra de los escogidos de Dios. Acabamos de leer en Romanos. Ya terminando, punto de aplicación, y solamente dos versos más y vamos a terminar. Aplicación, hermanos, tenemos que servir a Dios siempre con una posición de agradecimiento como motivo y nunca pensando que estamos comprando una posición con Él. Nuestra posición con Dios fue comprado con la sangre de Cristo Jesús. Cuando esto entra en su ser, puede vivir gozoso. Vas a cantar diferente la alabanza, sabiendo que todo está pagado. No hay razón de vivir en un estado de depresión. Nuestras conciencias deben de ser limpias, conociendo que nuestra deuda con Dios ha sido completamente pagado. Hebreos 9. Y eso es lo que debemos especialmente sentir saliendo de la Santa Cena, que viene muy pronto. En Hebreos 9 y 13. De Hebreos dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación del carne, estaba hablando del pacto viejo, y ahora en 14 habla del pacto nuevo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, limpiando la conciencia, sabiendo, ya no tengo que sentirme culpable por esto. Por mi fe en Cristo Jesús, está completamente arreglado con Dios. Quizás haya consecuencias de algún error, algún pecado, alguna transgresión, pero con Dios no hay nada. Si la sangre de Cristo ya pagó todo. Y tenemos, según ese libro de Gálatas, tenemos que contender arduamente para estas verdades. Porque estas verdades siempre están bajo ataque. Y cuando estas verdades se aparten de la iglesia, toda la vitalidad de la iglesia sale con ellas. Por eso cuando viene alguien tocando a tu puerta de testigo de Jehová o de mormones, nunca jamás predican esa doctrina. Jamás. Van a enseñar que tú vas a estar bien con Dios si cumples X, Y, Z, A, B, C, sus reglas, quizás tendrá una oportunidad. Nunca jamás predican esa doctrina. De que por la justicia de la ley ningún hombre será justificado. En fin, es tiempo de venir a Cristo Jesús por el perdón de pecado. Si no has creído todavía, si no has dedicadote a Cristo como tu Salvador. En 1 Juan 1:7, con esto estamos terminando. Estamos terminando ya con esto. Dice en 1 Epístola de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo leo de nuevo. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por estas epístolas, epístolas que estamos aprendiendo de Pablo, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, si el diablo ha sido atacándonos, si ha habido personas y enseñanzas, Señor, de legalismo que está atormentando a algún hermano, deja que caiga, Señor, las cadenas. Deja que todos nosotros, Señor, salgamos de aquí con las conciencias limpias y gozosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a preparar por la Santa Cena pensando en estas cosas de que estamos bien contigo, no por nada que nosotros hemos hecho, sino por tu sangre. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén.